Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 153, vigésimo cuarto capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con la jornada número 24 en la Primera División, victoria del Pozo de Murcia ante Peñíscola. Se sigue resistiendo Peñíscola a confirmar su presencia en los playoffs por el título, y goleadas de Inter Movistar, que endosó nada más y nada menos que 16 tantos a Uruguay Tenerife, y del Barcelona, que se impuso por 9-1 a Prone Lugo. Batería, autor de un doblete, y yo diría que uno de los grandes protagonistas de la temporada en el mundo futsal, será hoy nuestro protagonista aquí en la apertura del programa. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la última semana con la ayuda de un nuevo fichaje. Debutará hoy en el programa Andrés Cremades, es compañero de La Verdad de Murcia, y hablaremos con él del Pozo y de todo lo demás. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá el 24º futsalero español de la temporada. Se trata del entrenador del Nagoya japonés, Víctor Acosta. Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad, hoy además con protagonista, y lo mismo hará Fran Merino en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager megastar Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Confidente de tu cajón, yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador, fabriqué unas alas, busqué un balcón y eché a volar contento al este.
Bueno, la voz es inconfundible, es uno de los grandes artistas españoles de los últimos años, Alejandro Sanz. Lo elige Perico hoy como tema monográfico porque estrena single. Es este que estamos escuchando, se llama Un zombie a la intemperie.
Llegué a confundir la locura con el valor.
Y como siempre empezamos este programa número 153 repasando los resultados de la última jornada. Lo vamos a hacer enseguida con Javi Jurado. Además creo que ya tenemos también por ahí al protagonista. Estas cosas pasan en los programas. Javi Jurado había entrado el hombre con toda su buena fe, pero se le había olvidado la hoja de resultados. Pero ya está aquí con nosotros Javi Jurado. Vamos ya con el repaso de los resultados de la última jornada. Javi,
me mola el toque fresco para lo grabado que está el programa.
Claro,
pero bueno,
claro,
efectivamente
sí.
Estas cosas pasan. Bueno, repasamos los marcadores de la jornada 24. Palma 4 del Zaragoza 2, Inter Movistar 16, Uruguay Tenerife 1, Magna Navarra 4, Levante 3, Montesinos Jumilla 8, Jaén 3, Peñíscola 2, El Pozo 4, Barça 9, Prone Lugo 1, Aspil Vidal 4, Santiago 3 y Burela 3, Marfil 3. En la clasificación líder una semana más Inter Movistar 63 puntos, segundo Barça 62, tercero El Pozo 57, cuarto Jaén 46, quinto Ribera de Navarra con 41, sexto Palma también con 41, con 40 el séptimo Magna, con 34 Peñíscola. Fuera del playoff tenemos a Marfil, a Burela, a Santiago, a Belín Zaragoza, a Montesinos Jumilla, ante penúltimos Levante con 21 puntos y en descenso Uruguay y Prone Lugo con 9 y 5 puntos respectivamente. Una semana más, Dani Salgado, 41 goles, es el máximo ordillero, seguido de Andresito con 27, Pizarro de Jumilla tiene 24, Sergio Lozano también suma 24.
Los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos.
Bueno, yo lo decía antes, yo creo que es uno de los grandes protagonistas de esta temporada en el planeta futsal. Se marchó de Inter Movistar para recalar en las filas del Barcelona. Esto generó muchísima expectación, mucha polémica también durante el verano, y hubo gente incluso que encontraba clave para el desarrollo de la temporada la marcha de batería de Inter Movistar al Barça, no solo porque el Barça fichaba un buen jugador, sino porque el Inter se quedaba sin él. Y yo creo que a día de hoy, a 4 de marzo, puede decir que es feliz con la elección que tomó y que está satisfecho de cómo marchan las cosas. Está por ahí ya Batería. Hola, Batería, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, aquí estamos.
¿Qué te ha parecido el resumen, Batería? Es así, ¿no? Fueron un poco de meses de incertidumbre al principio, pero a fecha de hoy, al día de marzo en el que estamos, contento con cómo marchan las cosas en Barcelona, ¿no?
Sí, yo la verdad es que estoy muy contento. Sabía desde el principio que había tomado una buena decisión. Confío muchísimo en lo que hago en las pistas, entonces sabía que donde fuese daría lo máximo por seguir disfrutando, ¿no?, de este gran deporte. Entonces, al día de hoy y desde el primer día que llevo aquí, tanto como los 3 años que llevé en el Inter, he sido muy feliz y ahora sigo siendo porque puedo disfrutar de jugar a fútbol sala.
¿Son las cosas como te esperaba, Batería? Tú llegaste de Brasil a un club como Inter Movistar, es probablemente uno de los 2 o 3 clubes más grandes del mundo, y te fuiste al todopoderoso Barcelona, ¿no?, el campeón de todo en las últimas temporadas, un club que además es muy potente porque también es un club de fútbol potentísimo en el mundo. ¿Las cosas han sido como te esperabas en estos meses?
Sí, bueno, sabía que todo es nuevo, ¿no? Llegas a un club tan grande como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? La institución, todo lo que tiene, la estructura. Sabes que llegas y tienes que demostrar lo que has demostrado para llegar hasta aquí. Y bueno, la verdad que no me ha sorprendido todo lo que tienen porque ya sabía más o menos, todo el mundo, tengo amigos que jugaban aquí.
Sí.
Entonces, todo lo que tienen, y estamos al día de hoy muy contentos todos por el momento y por la forma que llevamos.
El balance deportivo bate de la temporada, el Barça ahora mismo es segundo en la clasificación a un punto de Inter Movistar, clasificado para la Final Four, una de las de los objetivos, de las metas más importantes de la temporada, clasificado lógicamente para la Copa de España, eliminados de la Copa del Rey. ¿Qué balance deportivo haces de tus meses hasta ahora en el Barcelona?
Bueno, yo creo que positivo, ¿no? A pesar de haber caído en la Copa del Rey ante el Inter, yo creo que eso nos ha dolido un poco, pero bueno, seguimos segundos peleando por la primera plaza, ¿no?, con el Inter, y todavía solo dependemos de nosotros, y eso yo creo que es muy importante, estar ahí siempre peleando por estar en las primeras plazas. Luego, estamos en la Copa de España, clasificados para la Final Four de la Copa de Europa, teniendo opciones también. Entonces yo creo que el balance es positivo, sabiendo claro de que esa margen de mejora, somos un equipo que ha cambiado jugadores muy importantes, que han salido jugadores muy importantes en la plantilla y han llegado 3 jugadores, 4 con Diego, ¿no?, que llevaba poco tiempo aquí también. Entonces necesitaba y todavía necesita ese periodo de transición, ¿no?, de la plantilla. Y sabemos que hay una margen de mejora grandísima todavía, que podemos rendir mucho más de lo que estamos rindiendo. Entonces, el grupo es consciente de todo lo que está pasando, pero sabemos también de que las cosas las estamos haciendo bien también.
Alguien dice, Batería, que Inter le ha cogido esta temporada el punto al Barcelona. Ya sabes que esto va por rachas, que el Barça antes le tenía cogida la medida a Inter. Tú has estado en los dos equipos, conoces muy bien la máquina verde, estás conociendo bien el Barça. De momento esta temporada, por lo que sea, bate el equipo de Jesús Velasco, se ha cogido un poco el punto. ¿Lo veis así también en ese vestuario? ¿Lo habéis convertido un poco en un reto?
Bueno, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Siempre los grandes equipos tienen eso, ¿no?, de esos partidos. Pero yo creo que, bueno, nos han ganado los 3 partidos que jugaron contra nosotros. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de jugar los 2 primeros y eso me ha dejado muy muy dolido, la verdad. Y bueno, hemos perdido 2-3. Claro, por supuesto que tenemos ganas de otro partido, de que pueda tener la otra opción, para poder ganar y quitar un poco la espina, ¿no?, que está un poco clavadita ahí. Pero bueno, eso es lo que hace de bonito nuestro deporte. Estuve en el otro lado y por mucho tiempo estuve con esa espina clavada.
Sí,
que,
viviendo lo contrario.
Hemos caído en varios torneos al Barça. Entonces, eso muchas veces va por rachas. Son grandes partidos. Al final se definen por un el que falle menos. O son grandes partidos que uno, cualquier uno puede ganar.
Hablábamos de la Copa de España. Aspil Vidal Rivera, Batería, en la primera ronda, en los cuartos de final. Y luego, en principio, el Barça se ha visto favorecido, en principio, por el sorteo, porque va a evitar a Pozo o a Inter en semifinales. Solo serían rivales en la final. ¿Cómo valoras este primer enfrentamiento de la Copa de España y este torneo que a ti te dio tanto el año pasado y que es un torneo tan bonito, que todos queremos tanto en el fútbol sala.
Sí, bueno, hablando de Rivera, yo creo que a mí me gusta mucho como equipo, como juegan, como pelean, como juegan con su afición también en Rivera. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Tienen buenísimos jugadores. Andresito, que está a un nivel muy, muy alto. Le vemos ahí encima de la tabla de goleadores, sí. siempre marcando. Buenísimos jugadores también como Joselito, entre otros. Entonces, sabemos que el Barça siempre tiene que estar arriba, tiene que estar, hay la presión de estar arriba siempre, de ganar y todo eso. Pero claro, la gente habla también de que es un camino fácil para el Barça, pero yo creo que no es así. Está claro que es mejor que no te enfrentes con un Inter o un Porto en una semifinal,
sí.
Pero también tenemos otros grandes rivales que nos seguramente, si pasamos al Rivera, nos lo pondrán muy difícil también. Yo creo que en una Copa de España todo puede pasar. Como bien dices tú, la del año pasado nos demuestra cómo en un segundo todo puede cambiar.
Desde luego. Final Four, batería, otra de las grandes citas de la temporada. Bueno, tú la vas a poder vivir esta temporada en el Barcelona. Me imagino que también viste con tristeza, Bate, cómo caía Inter Movistar, ¿no? No sé si te lo esperabas, si pudiste ver aquel partido de clasificación, porque dejó muy tocado a tu ex equipo esta temporada.
Sí, estaba siguiendo porque al final, aparte de ser mi ex club, tengo muchísimos amigos ahí y la verdad que me gustaría que estuvieran también. Al final no ha podido ser, no he podido ver el partido, simplemente siguiendo por Twitter, viendo qué pasaba. Y de nuestra parte, pues cargadísimos de ilusión. Yo principalmente por no haber podido jugar toda la fase eliminatoria en casa por el tema de la lesión. Y tengo ganas máximas de poder llegar en Lisboa y poder disfrutar de ese torneo tan bonito, ¿no? Es la primera vez que voy a jugar en la Final Four. Entonces es algo nuevo, pero con muchísima ilusión.
Todo el mundo dice, Bate, que esta vez el Barça, lógicamente, como tú dices, el Barça siempre el favorito, le pasa como Inter en los torneos en los que disputa, pero esta vez que va a ser muy complicado, ¿no? El Barça juega el 24 de abril a las 10 de la noche contra el Sporting Club de Portugal, en este caso además el anfitrión de la fiesta, la otra semifinal 7:30 de la tarde el Dina de Moscú contra Kairat Almaty. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces de esta Final Four, de los equipos que se han clasificado, del cruce que os ha tocado?
Bueno, ya lo tenemos claro que va a ser una guerra, ¿no? El primer partido incluso contra el anfitrión en su casa, con toda la afición, y sabemos que también un equipo de fútbol, ¿no? Futbolero del Sporting, que tendrá ahí a todos los aficionados en contra nuestro, ¿no?
Sí.
Y sabemos que va a ser durísimo, pero yo creo que llevamos una buena racha, bueno, estamos mejorando, estamos en varias facetas del juego, yo creo que estamos mejorando y esperamos poder llegar al máximo nivel. Y si sabemos que estamos al máximo nivel, es difícil pararnos y eso es lo que intentamos, claro. Con humildad, con el trabajo, yo creo, con el sacrificio, yo creo que al otro equipo se jugar contra el Barça siempre es difícil, ¿no? Pues ya al que le toque tienes que darlo todo porque son equipos vigentes, campeones, ¿no? De su liga, entonces tienes que dar lo máximo y al final no puedes elegir ningún rival porque los tres que están ahí son de un máximo nivel, ¿no?
Volviendo, batería, a la disputa por la Liga, primero lógicamente vendrá la Copa de España, luego la Final Four, pero bueno, parece que las cosas en la Liga están bastante claras. Vosotros estáis peleando todavía el liderato con Inter Movistar, yo creo que Pozo será tercero, está un poquito lejos y parece haber renunciado a la pelea por el primer puesto. ¿Cómo ves al Pozo de Murcia, Bate? Porque tú conoces muy bien a Inter Movistar, ahora militas en las filas del Barça, hombre, también conoces al Pozo de los enfrentamientos, pero siempre parece como el tercer invitado, ¿no? El que está un poquito por debajo de Barça y Inter, y sin embargo siempre compite por los títulos. ¿Cómo valoras tú al Pozo de esta temporada?
Bueno, yo personalmente no considero como un tercer invitado, ¿no? Si paramos y vemos las estadísticas y cómo todo lo que han hecho, a pesar de no haber ganado tantos títulos, pero tienen mérito llegar a prácticamente, yo qué sé, en 2 o 3 años a 10, 12 finales, eso tiene mérito, ¿no? No es por nada que están ahí. Me encanta, me gusta muchísimo la forma que juegan, con un juego muy directo. Y la verdad es que me gusta. Es un equipo muy bueno con jugadores de quizás de los mejores que hay en el mundo. y siempre está peleando por los títulos, claro. Muchas veces no ganas porque te falta algo, como a nosotros nos pasó, digamos, en dos años en el Inter, que teníamos un gran equipo también, pero nos faltaba algo que tuvimos en el tercer año, ganando la Copa y la Liga. Entonces quizás les ha faltado algo por ese tiempo, ¿no? que han llegado a las finales y no han podido ganar, pero sabemos que ahí hay calidad de sobra para poder siempre estar peleando y que le pueda tocar algún título.
Y ya para terminar, Bate, y volviendo un poco a la decisión que te movió este pasado verano a cambiar Inter Movistar por Barcelona, ¿tú eras consciente de la repercusión que podía tener el traspaso? La gente hablaba de eso, del efecto batería en el Barça. Ya no solo fortalecía mucho al Barça, sino que debilitaba también a Inter Movistar. Un jugador, cuando es el protagonista batería de todo esto, ¿es consciente de lo que se vive o te intentas aislar un poquito?
Bueno, hay las dos partes, yo creo. Yo era consciente de que cuando me llamó el Barça, que si cambiaba iba a haber un ambiente un poco hostil, ¿no? De,
sí.
De algunos aficionados que son normalmente los que no van al
pabellón.
Al pabellón son los que de lejos no saben qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado y te insultan, te hacen creer que no eres lo que eres. Entonces, yo soy un tío que soy muy consciente de todo lo que hago, entonces sabía también que mucha gente me apoyaría.
Uh-huh.
Independientemente de la decisión que tomara, yo creo que los tres años que estuve en el Inter, sin duda alguna he dejado todo lo que podía dejar, he tenido un crecimiento tanto deportivo como personal brutal, o sea, he salido de ahí muy muy feliz por poder haber ganado títulos también y dejado muchos amigos. Entonces era una decisión difícil, pero bueno, era lo que creía mejor para mí, para mi familia, y agradezco a la gente que ha respetado esa decisión.
Bueno, pues yo creo que uno tiene que hacer lo que uno cree. Fuiste muy valiente porque probablemente batería era más fácil quedarse en Inter Movistar. Además, no estabas mal, estabas muy feliz. Es un club gigantesco y bueno, tomaste la decisión que creías que, como tú dices, era más oportuno. Y yo creo que estás satisfecho con la decisión, que estás siendo feliz en el Barcelona. Y nadie puede decir que Barça es más grande que Inter o Inter es más grande que Barça. Son probablemente los dos grandes gigantes de nuestro fútbol sala. Así que enhorabuena por haber dado ese paso tan importante, por cómo está marchando batería las cosas esta temporada. Que Dios nos libre a todos de lesiones, sobre todo, que es lo que os deseo a todos cuando hablo, y que podamos disfrutar de todo lo que queda por delante, ¿no? Que nos queda toda la temporada por decidir y todo lo bonito, ¿no? Que nos lo estamos pasando muy bien con esta temporada en el fútbol sala.
Sí, eso es. Esa es la intención siempre, de que la gente disfrute del fútbol sala, que cada vez haya más gente, ¿no?, pudiendo disfrutar de todo eso, y o sea, os lo agradezco de verdad por la entrevista. Sé que es complicado y mucha gente no sabe y no o quiere cerrar los ojos para todo lo que ha pasado, pero batería, la gente que le gusta batería tiene que saber que estoy feliz, y yo creo que a las personas que realmente se importan con batería, yo creo que lo más importante es saber que batería está feliz, aparte de todo eso. Y yo me encuentro muy muy feliz, muy satisfecho y muy 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 ilusionado para todo lo que viene por delante.
Claro que sí, batería, enhorabuena, un abrazo muy fuerte y que haya mucha suerte en lo que queda de temporada.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Batería, jugador del Barcelona, autor de un doblete este pasado fin de semana contra Prone Lugo y uno de los protagonistas de esta temporada en el mundo futsal. Fue un auténtico terremoto cuando decidió cambiar la máquina verde por la máquina azulgrana. Él está satisfecho y le están yendo las cosas bien, aunque lógicamente en Alcalá de Henares pues la gente le echa de menos, y hay quien todavía, yo creo que lógicamente, lleva con dolor la decisión que tomó el jugador brasileño. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Este corazón, ya lo ves que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene.
Bueno, ¿qué voy a decir yo de Corazón Partido, no? Cuando salió fue un auténtico boom. Puede que sea de las canciones más famosas de Alejandro Sanz, es bastante decir, porque tiene una carrera bastante, bastante larga. Es de las canciones preferidas para karaoke de de Perico Sainz de Baranda, ¿o no, Perico? Muy buenas.
Muy buenas, no, o sea, Alejandro Sanz con corazón partido fue como cuando Inter Movistar consiguió la primera Copa de Europa. Fue el boom de Alejandro, el boom de la máquina verde.
Pues dice Teresa Sendín, a ver, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Esta la cantas tú también en los karaoke?
Sí, sí,
no?
Yo todos los días.
No le va mucho a Alejandro. Ya sabes que ella es una chica dura de Salamanca, Perico.
Bueno, no le va mucho, pero Alejandro tiene una canción para cada uno. Y seguro que hasta Teresa tiene una canción de Alejandro Sanz.
¿Te digo lo todo que he dicho antes a Santi?
A ver, venga.
Dilo.
Bueno, pues nada. Cada uno opina lo que quiera. Esto es un programa
es que, a
libre.
Ver, yo... Para que la gente lo guste...
Paréntesis musicalero.
Me parece muy bien. Es que es un poco llorón.
Bueno. Pero eso es como quien dice... que Schumacher no le gustaba a la gente, ¿no?
El heptacampeón, ¿no?
Schumacher te podía gustar o no gustar, pero al final hasta los del Pozo tenían que reconocer que Schumacher era una máquina y fue pues uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala. Es que con Alejandro pasa eso. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es el mejor.
Digo yo, qué raro que Perico esté hablando de Fórmula 1. Yo cuando he dicho Schumacher, primero lo asocio a la Fórmula 1. Hoy debuta con nosotros y le damos la bienvenida de todo corazón a Andrés Cremades, que es compañero de La Verdad de Murcia y que creo que ya está al otro lado del teléfono. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bueno, a ti, Santi, y a todos.
Bienvenido a esta pequeña familia que, como ves, unos días nos da la pedrada de hablar de Alejandro Sanz y nos tiramos aquí un ratito hablando de Alejandro Sanz. Puedes dar tu opinión, Andrés, por supuesto.
Yo tampoco soy muy de Alejandro Sanz, pero bueno,
gracias.
Se respetan los gustos y ya está. Pero
claro,
bueno,
que sí.
Mal empezamos, mal empezamos.
No, como decía Rico, es verdad que Alejandro Sanz... Sí, Alejandro Sanz, yo creo que sí que es verdad que tiene una canción para cada público, pero bueno, hay incondicionales, yo no lo soy, pero bueno, se respeta siempre.
Claro que sí. Bueno, vamos ya a meternos en harina de fútbol sala. Salimos de la entrevista con batería, Perico. Yo sé que tú eres de los interistas que lleva todavía ahí clavado la decisión de batería. Él nos ha dicho que bueno, que era lo que consideró mejor para él y para su familia, que entiende que fue una decisión complicada, y yo creo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, Peri tampoco se puede decir que se equivocara, ¿no? A él le está yendo bien en el Barça y dice que es feliz a día de hoy, que bueno, dio lo mejor de sí tres temporadas en Inter y que bueno, que creía que era el mejor paso para su carrera.
Él no se equivocó, como que nosotros no nos equivocamos en adelantarlo hace un año.
Acuerdo,
y
sí.
nos llamaron locos. Pero bueno, es una decisión en el que el factor Ricardinho influyó porque dijo, joder, ahora que Inter empieza a funcionar, se comió los mayores marrones de Inter Movistar, o sea, vio lo peor de la máquina verde, el desastre, el desorden, el cambio de entrenadores.
Y cuando empezó a ganar ya había firmado el contrato, ¿no?
Claro, o sea, ya lo había firmado, pero bueno... Batería se está adaptando a un vestuario muy difícil y no por los jugadores, porque tiene un nivel humano dentro de esa plantilla del Barcelona increíble, de los mejores equipos a nivel humano, uh-huh. Pero tiene las carmonadas, o sea, tiene un entrenador que tan pronto le puede sentar, ¿sabes?
Sí.
Tres semanas como ponerlo a jugar los 40 minutos, o sea, de Marc Carmona nunca te puedes fiar, porque según se levante su inspiración lumínica, ¿no? Y tenga sus carmonadas, pues a lo mejor te va a dar minutos o va a pasar de ti.
Andrés, esto provocó un pequeño terremoto, decía yo antes, en el panorama futsal, y mucha gente pensaba, ya no solo su opinión sobre el traspaso, que cada uno podía pensar lo que quisiera, pero sí, Andrés, el efecto que podía tener en esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Que un rival directo de los tres grandes se fortaleciera muchísimo y otro se debilitara mucho. No sé si tú crees que al final ha tenido tanta influencia el traspaso de batería de Inter al Barça.
Yo creo que no, vamos a ver. Yo, desde el punto de vista... Bueno, claro, está claro que batería es uno de los puntos de referencia del fútbol sala en la NNFS, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que, bueno, si Barça o Inter se quieren de alguna manera reforzar, tienen que hacerlo con los superclases que hay. Batería es uno de los superclases. Yo me acuerdo cuando vivimos aquí la situación de Wilde,
sí.
Estaba aquí en el Pozo Murcia, de la noche a la mañana todos nos enteramos que había firmado un precontrato con el Barça, Y bueno, la verdad es que nos quedamos un poquito así, no, esto no puede ser, lo que decía Perico antes, esto es imposible, esto no puede ser, y tenían el precontrato firmado ya pues 3-4 meses antes. Se piensa, vamos, esto va a ser, no va mal, esto se va a acabar, esto no, pero vamos, Inter ha demostrado este año que, bueno, quizás tú dices lo de Ricardinho, pero sí. Yo es que Inter lleva un equipazo, el otro día cuando vino aquí a Murcia deja fuera a Daniel, que para mí era el gran lujo de este equipo, ¿no? Y bueno, ellos quizás Batería se quería ir y ellos tampoco hicieron todo lo que tenían que hacer para que se quedase, ¿no?
Aquello fue una, desde luego, una de las decisiones y uno de los traspasos del verano. Ha pasado el Pozo una época, unas semanas un poco complicadas, por caprichos de la clasificación, los partidos difíciles se acumulan. Victoria, Andrés, muy importante en Peñíscola, ¿no? Para recuperar un poco sensaciones, una victoria peleada contra un equipo que desde luego está demostrando que está poniendo las cosas difíciles y ganando también un poco de feeling positivo para lo que viene en la Copa de España, que el Pozo quizá le ha tocado bailar con la más fea, le ha tocado la peor suerte en el calendario, ¿no?
Sí, dices, Santi, tú, que ha pasado una semana, bueno, ha pasado unas semanas.
Sí, sí,
la
sí.
Verdad es que desde la eliminación por parte de Marfil aquí en Murcia, con el pabellón casi a reventar y un 6-1, te elimina Marfil, luego viene Interview y te golea en tu casa, vas a Barcelona y pierdes.
Por la mínima, sí.
Y es que además estás ganando en casa de aquella manera tan justa.
Sí, 5-4 contra Burela, ¿no? El último día, muy, muy
justo. Pero es que si ves el partido, es que ya te mueres. Y luego, aparte, es que por el medio está la Copa Presidente de aquí, de la Comunidad de Murcia,
sí.
Que se pierde contra Cartagena, contra Plástico Romero Cartagena. El equipo estaba muy tocado, por el medio las historias de Franklin, quedando fuera de convocatoria, por su mala historia con Duda, y bueno, la verdad es que se necesitaba el partido este contra Peñíscola, contra Bodegas Dumbiro, que bueno, se consiguió ganar, además la imagen ya fue diferente, el equipo más solidario, porque no la gente siempre compara al Pozo
sí.
con Interview y con el Barça, y es que no hay comparación, tú ves las plantillas y el Pozo es un equipo, bueno, un equipo que sigue, está ahí compitiendo, a Duda siempre que le apretamos un poco termina diciendo, bueno, pero es que es lo que tengo, es que tiene que tirar mucho de cantera, no ficha superclases, lo que pasa que luego tienes el acierto de que fichas a Gaby Lima y resulta que es un pedazo de jugador, ¿no? Pero te quiero decir que Inter Movistar o Barça necesitan fichar un jugador y se van a lo mejor. El Pozo tiene que estar tirando de cantera o jugadores por ahí low cost totalmente. Y bueno, sí, yo creo que el partido contra Peñíscola ha sido un punto de inflexión, a partir de ahí el equipo no le queda otra que crecer, sobre todo porque viene la Copa y sobre todo porque viene la fase importante de la Liga, ¿no?
Perico, ¿cómo ves, cómo estás viendo al Pozo y cómo ves esa eliminatoria contra Jaén? Además tienen que recibir primero a Palma, vamos, que se le vienen otras dos semanas, desde luego, retadoras al Pozo de Murcia, Perico.
Hemos empezado mal el debut, no, te lo digo así, o sea, me dices que es que el Pozo no tiene superclases, mira, tiene a Miguelín, tiene a Lima que es un superclase. No, ya llevamos dos. Tiene a Raúl Campos,
no, no.
Que si Raúl Campos estuviese en Inter Movistar, esa es la clase media de la que yo hablo, que es la buena, otro gallo cantaría. Tiene a Grelo, que a unos que se hacían llamar periodistas y que decían que les gustaba el fútbol sala, que ya no suelen escribir de fútbol sala, como se les acaba el negocio, decían que Grelo era el mejor jugador de la historia de fútbol sala que había pasado. Bueno, pero que no estoy de acuerdo, pero bueno, lo decían. Te decían, o sea, yo te estoy dando superclases. Entonces, no me digáis ese discurso vuestro del Pozo.
Hombre, menos pasta sí que tiene, Perico, ¿no?
Menos pasta sí que tiene. Bueno, este año Inter dijo que no tenía pasta, lo reconocieron.
Llegó justito, entonces, sí, a Navidades. Sí.
No, llegó justito y bueno, y lo reconocen. Vale, menos pasta puede que tenga, pero tienen jamones. Es decir, que energía tienen. Y tienen un pedazo de entrenador. Que la táctica les va muy bien eso de decir, no, nosotros tal, o sea, cuando dicen el cholismo en el fútbol, no, esto es el dudismo, o sea, lo inventó Duda. El Cholo no ha inventado nada, lo ha inventado todo Duda,
pero,
en el Pozo.
Pero Perico,
A ver, Andrés, defiéndete.
Perico, pero es que Perico está poniendo, si tú ves el devenir del Pozo durante toda la temporada, es que daba a veces hasta pena. Si tú ves el tema de los porteros del Pozo,
sobre todo la portería,
eso más que pena es otra historia. Y bueno, luego si ve a partir de ahí todos los jugadores, Miguelín lleva 3 meses sin poder jugar en condiciones, luego entra y como lo intentan forzar enseguida se resiente, ahora lo de José Ruiz que también lesionado para 5 semanas.
Me pongo de pie, cuando escucho ese nombre.
Se va Eka porque Eka dice que yo me voy y entonces se ficha a Ike, el pívot de Montesinos Jumilla, sí. Pero es
la
un jugador
verde.
bueno, es un jugador, eso, low cost, vamos a ponerlo así, que es lo que está de moda, porque te cuesta barato, porque puedes cogerlo, pero no es una solución. Y entonces por el medio tienes que fichar a Iago Barro. La verdad es que es un auténtico galimatías lo del Pozo por intentar seguir adelante sin fichar, porque yo sé que eso le pasa a Inter Movistar, le pasa al Barça, y tiran de un jugador de contrastado. El Pozo está jugando con Fede como portero titular, que es el equipo, es el portero del filial. Entonces no hay comparación. A ver, yo a lo que me refiero es a eso. El Pozo está tirando para adelante, porque es verdad que la clase media de la liga, pues dentro de lo que cabe, se puede llevar hacia adelante, pero luego cuando se enfrenta a sus rivales, que se le supone, como es el Barça, como es Inter, pues ha fracasado este año, ¿no?
Perico, ¿llega Inter Movistar en el mejor momento de la temporada de la Copa de España?
Sí, llega. Llega en el mejor momento, llega con todo bien colocadito. Creo que los fichajes han dado sus resultados. Me sigue fallando un poco, atención Twitter, venga, espero críticas, la clase media, pero sí. Bueno, ya lo veremos en la Copa. O sea, necesitamos ese Nano Modrego que marque el 10 metros en el momento, que es importante.
Sí, que, que le sigue enchufando en Zaragoza el tío, que da gusto. Los viejos rockeros nunca mueren.
Madre mía. Hemos hablado de ECA, Mafia Verde, por ahí, sí. Fantasma del pasado, claro, peor momento de Inter Movistar. Entonces, yo al Inter lo veo en su mejor momento. O sea, es el momento en el que puede ganar esta Copa. Tampoco lo era el año pasado y la ganó, ¿sabes? Entonces, también tengo miedo de decirlo, porque además se enfrenta al mejor entrenador de la liga, se enfrenta a Burela, y yo estoy acojonado, estoy cagado, creo que si ganamos ese partido ya hemos ganado la Copa. Y luego tenemos a las Carmonadas, o sea, según se levante Carmona, pues si se levanta haciendo el 2+2 son 4, pues posiblemente nos pueda ganar el Barça, pero a lo mejor se levanta diciendo que 2+2 son 8, y esto es ahí en nuestro momento y ¡zas! Las damos. Entonces, yo veo a Inter en su mejor momento, veo cada vez, sobre todo, una afición mucho más sólida. O sea, ya se empieza a temer, en el buen sentido, a la afición de Inter Movistar. Ciudad Real está muy cerquita de Madrid, y creo que es el momento de que también juegue el jugador número 6, que es la afición de Inter, y creo que van a dar mucho que hablar en el Quijote Arena.
Andrés, ¿tú también crees que Inter es el que mejor llega ahora mismo de los tres para ganar esta Copa?
Yo es que creo que Inter es el mejor de la liga, no con mucha diferencia, pero sí que es el mejor, y sí que llega en un buen momento. Además, el último, bueno, la verdad es que el partido contra Uruguay tampoco es ninguna referencia, no. Pero mete 16 goles por Uruguay. Yo estuve viendo, por ejemplo, el Montesinos Jumilla contra Jaén Paraíso Interior, el metió Jumilla 8, y yo siempre lo he dicho, a Jaén va a jugar mucho mejor ante el Pozo, ante Inter, ante Barça, que ante un equipo como, por ejemplo, Jumilla, que te va a esperar a que tú hagas todo, y cuando tú tienes que hacer todo, a Jaén le cuesta mucho. Pero sí que creo que Inter llega en su mejor momento, porque, bueno, Inter, cuando ellos se ponen en modo vamos a jugar, es imparable, son imprevisibles, y cuando ellos son solidarios, yo te digo que es el mejor equipo, y sí que los veo como número uno ahora mismo, colocado en esa posición para poder ganar. El Pozo va a perder mucho de inspiración. Ahora se ha recuperado rápidamente a Fabio, el portero, porque lo necesitaban, pero yo el otro día hablaba con Fabio y me decía que no sé si llegaré a tiempo, porque vengo de estar parado mucho tiempo. Claro. Y bueno, luego los, ya te digo, Bebe, Alex, que también llega desde Cieza, llega en buen estado de forma a esta competición. Y luego, ya te digo, siempre está Grelo, siempre está lo que haga Adri en nivel individual, y Miguelín, que poco a poco está cogiendo.
Pero si te han preguntado por el Inter, es que tiras para casa, claro.
No, yo le he dicho a Andrés veía él a Inter.
Que no, Perico, que está muy claro.
Santi,
que está
no me
arriba,
gustan estos fichajes tan del Pozo, mal.
Aquí, este es el programa de todos los equipos, Perico, tú eso ya lo sabes. Y Andrés, ¿y el Barça? ¿Qué opinión te merece?
Vamos a ver, el Barça, Perico, no me gusta la razón, pero sí que es verdad que depende mucho de su entrenador. Yo lo hice este año ya varias veces y no lo entiende muchas veces a Marc Carmona, porque unas veces opta por una cosa, otras veces opta por otro, unas veces parece que batería es fundamental o Wilde es fundamental, y otras veces es capaz de tenerlo sentado 18 minutos o 15 minutos sin utilizarlo, y entonces va a depender de lo que él piense. Yo creo que el Barcelona le puede ganar a Inter, le puede ganar al Pozo y le puede ganar a cualquiera, problema del Barça es que también puede perder con cualquiera. Ese equipo hace dos años, para mí era con diferencia el mejor, con el Fernandao y con toda esta gente, y con Wilde, ¿no? Pero bueno, el Barcelona, yo creo que ante Inter es muy complicado, ¿no? Porque yo a Inter lo veo un escalón por encima del Barça, y por supuesto todos por encima del Pozo lo veo muy muy superior a los demás.
Perico, esperamos sorpresas. Yo ya sabes que yo siempre vendo la misma burra, que no, es que la Copa de España es la Copa de las sorpresas. Llevamos dos temporadas, las dos últimas, en las que no ha habido ninguna en primera ronda. ¿Esperas alguna sorpresa en esta Ciudad Real 2015?
La única sorpresa desagradable sería el Burela. Desagradable para los interistas,
sí,
para la Copa, pero es que yo
¿no ves que Jaén le pueda ganar al Pozo, por ejemplo? ¿O que a Spilvidal haga saltar la banca y le gane al Barça?
Hombre, yo le he dicho a Prieto que como ganen al Pozo,
sí,
o sea, el pampaneo que le pego aquí en Madrid,
sí,
o sea, la fiesta que le voy a dar va a ser tremenda.
¿Pero eso porque consideras que Jaén es más fácil para las semifinales para Inter, si es que pasa contra Burela?
Es que Jaén me gusta mucho, es que me gusta mucho cómo juega, y además han perdido ahora, que están ahí cogiendo fuerza menos, o sea, están diciendo, bueno, vamos,
sí, a lo mejor lo que ha dicho Andrés, ahora, a lo mejor entre que les cuesta llevar a ellos la batuta y que estaban pensando a lo mejor un poco despistas por la Copa, porque Jaén es debutante en esta Copa de España.
Claro, ¿no? Él es debutante y tú como jugador, te va a decir el jugador, no, pero subconscientemente, pues a lo mejor dices, oye, que me puedo lesionar, oye, que yo confío en la profesionalidad de todo el mundo.
Sí,
¿sabes?
Sí, pero que pero y sin querer pienses un poquito en Ciudad Real.
Claro, claro, y dices, joder, pero como me pierdo a Ciudad Real, joder, que es nuestra oportunidad, claro, joder, que tenemos una afición. Yo creo que hay esas cositas. Y bueno, yo creo que va a ser unos partidos que al final pasará lo de siempre, no habrá sorpresas,
sí,
pero que no lo vamos a pasar muy bien, que no vamos a ver un 10-1 o un 10-0 o el portero o jugador ahí en la primera parte. Eso no lo vamos a tener. Bueno. Eso te lo garantizo.
Andrés, ¿cómo lo ves tú esta Ciudad Real 2015? Que ya te digo, yo siempre vendía lo mismo, que las sorpresas, pero llevamos varios años que se resisten las sorpresas en primera ronda.
Es que las sorpresas con los equipos que hay va a ser complicado. Jaén, yo lo vi, a mí me decepcionó en Jumilla, pero yo estuve viéndolo el sábado. Y bueno, vi un equipo, yo lo vi contra el Pozo y lo he visto contra Montesinos. Entonces, ¿qué pasa? Al Pozo le juega de diferente manera, porque es el Pozo el que tiene que ir a por el partido, se te abre, y a la contra es verdad que con jugadores que lleva, que bueno, pueden ser debutantes, pueden ser más nuevos en estas líderes de estar arriba, en la parte alta, pero sí que, bueno, le complicaron la vida. A mí hay un... Él dice que Burela y yo... No sé cómo Perico lo está diciendo. Yo creo, sí, que lo está diciendo un poco y con ironía, ¿no? Pero oye, que Burela, Pescado Rubén, el sí, otro día al Pozo... El Pozo le gana porque se le ilumina... Grelo se le ilumina la mente y Gaby Lima está por ahí y tal, y todo lo que quieras. Pero si no, el otro día pierde, sí, el Pozo con Pescado Burela. Y nadie se sorprende, Nadie se sorprende, las 2.000 personas que habían en el Palacio, no se sorprende nadie, porque jugó un partido muy práctico. ¿Qué pasa? Que la rotación la tiene mucho más floja, Santi, y entonces sí, en cuando rota y cuando pierde o cuando va perdiendo intensidad, pues sí, obviamente un equipo como el Pozo pues te va llevando hasta su camino, pero su camino fue en el minuto 39,
sí,
ojo,
sí, sí,
que es complicado. O sea que yo, Burela también lo veo bien, Jaén, ya te digo, está toda la temporada y quizás dices tú que se pueden guardar. Bueno, yo es que el otro día a Montesinos le salía todo bizarro, estuvo increíble.
Joder,
y le pudo, vamos a decir, todo lo que tiraba lo metía. Y luego yo creo que Jaén se dejó un poquito ir al final. Y bueno, por la otra, yo el Barcelona es claro ante Aspire, claro.
¿Y el Magna Palma, chicos, que no se ha preguntado?
El Magna, yo veo a Magna superior,
¿Sí? A Perico le gusta mucho.
A mí me gusta mucho.
A Perico le gusta mucho Palma porque como encajan, meten 90 goles y encajan 90, es el futsal espectáculo de la chabola, de la favela.
Y además tienen a un clásico como es Vadillo, un clásico, y luego tiene a ese jugador estrella, ese jugador para mí franquicia que debería, sí, estar vistiendo de verde, que se llama Burrito.
Escucha, los otros tienen al cadete este, ¿cómo se llama el chico este? El Echeverri este.
Ese es duelo de titanes,
Va a ser bonito, ese cuarto de final va a ser muy bonito, el Magna Palma Futsal.
Sí,
sí.
Y luego, perdonar, sí, tiene a, si me equivoco, es Torra, el cierre del Magna.
Sí, es más Torra, sí.
Sí, sí, o sea, es que me recuerda, te lo digo, en algunos aspectos a Schumacher,
Sí.
Hablando de además, sí. O sea, tiene un carácter, tiene gol. Marcó un gol, o sea, hicieron una jugada que era para quitarse. Yo estaba viendo el partido mientras hacía ahí la elíptica, me tuve que parar y decir, pero bueno, o sea, basta ya. O sea, tiene mucha, mucha calidad. O sea, me recuerda en algunos aspectos a Gran Schumacher.
Uh-huh. Sí, Marco luego, Alrá, aparte,
sí, sí, Andrés.
Sí, luego a ellos les va la marcha, a ver, si como el partido vaya complicado, son jugadores que se van creciendo, que además yo he visto jugadores como he visto a Arévalo, ¿no?, Jesulito, sí, que a ellos les va la marcha, vamos, cuando el partido vaya igualado, no le tienen miedo a nada, no les tiemblan las piernas, si tienen que hacer lo que tienen que hacer, si tienen que hacer una falta como la tengan que hacer jugándose, a ellos les va y es un equipo muy complicado, ya te digo. Luego está Javier Echeverri, que por él no pasan los años, pero bueno, empieza a protestar en el minuto uno. Javier, pero luego no tiene nada, ¿no? Pero en el minuto 40 está protestando todavía el árbitro. Son jugadores así, tienen su impronta y tienen su forma de entenderlo todo esto, pero Magna es un rival complicado, que yo por eso, porque lo veo ante Palma, lo veo un poquito favorito, ¿no?
Bueno, pues como primera aproximación a la Copa, la semana que viene estamos viendo, ¿eh? Porque es casi seguro, lo diremos en redes sociales, que el programa de la semana que viene esté disponible el lunes, para que la gente tenga un poquito más de tiempo de escuchar la previa que vamos a hacer de la Copa de España, pero me doy por satisfecho con lo que me han contado hoy Andrés y Perico. ¿Te has sentido cómodo, Andrés? Los palos de Perico son la manera de darte la bienvenida, ¿eh? No...
Sí, es muy verde. Sí. Pero bueno, nada, hombre, además me gusta a mí con gente... Tienen su forma de entender las cosas y su forma de verlas, pero tan respetadas como otros, y además da gusto con tertulios así.
Nos vemos en Ciudad Real entonces, Andrés.
Venga, allí nos vemos.
Espérate por ahí, Perico, porque tenemos que contarle una cosa a la gente y yo quiero que estés y que se meta también, si es posible, Javi Jurado, a ver que entre Javi Jurado. Os dije el otro día que teníamos una cosa que anunciaros hoy y que tenía que ver con la Copa de España. Nosotros aquí, desde que hacemos el programa, 15 de marzo de 2011 empezamos, pues siempre peleamos por intentar llegar a todo el mundo, dar la mejor cobertura posible. Gracias, entre otros, a Perico pudimos dar la Euro y el Mundial del año pasado y del antepasado, que vivimos aquí en Futsal Cope. Y ahora, por primera vez en esta quinta temporada, vamos a poder ofrecer a todos nuestros oyentes la Copa de España de Fútbol Sala. La cadena Cope va a retransmitir a través de su página web, cope.es, y en streaming para todo el mundo, los partidos del jueves. Y el primer partido del viernes. Estos van a ser íntegros en streaming y con un enlace en el que vais a poder escuchar la narración entera del partido. Esto quiere decir que el jueves a las 7 menos cuarto aproximadamente, jueves 12 de marzo a las 7 menos cuarto, conectaremos para contaros el Pozo de Murcia, Jaén, Paraíso Interior, con la dirección de Javi Jurado, un servidor a la narración, y confirmado David Madrid como comentarista de este primer partido. El Pozo de Murcia, Jaén, Paraíso Interior, a las 9 de la noche y sin interrupción, 9 y cuarto, estaremos con el Inter Movistar Burela Pescado Rubén. Va a comentar un señor que acaba de empezar en esto, un tal Jesús Candelas, comentarista para el segundo partido, todos in situ desde el pabellón Quijote Arena de Ciudad Real. Y el viernes, a las 7 menos cuarto, arrancaremos también para la narración del Magna Navarra Palma Futsal, casi seguro, con Miguel Rodrigo, de comentarista de este partido. Nos falta cerrarlo con Miguel. Y luego el de las 9 y cuarto, el Barça Spil Vidal Rivera, ya irá dentro del tiempo de juego que presenta Irifrade desde las 9 menos 20, así como las semifinales del sábado y la final del domingo dentro del tiempo de juego de Paco González. ¿Cómo te quedas, Perico?
Buah, me he quedado frío, o sea, me he pedido una cerveza ahora mismo, o sea, porque me he quedado que no sé qué hacer, o sea, me voy a poner enfermo en me gastar esos días, o sea, se lo tengo clarísimo.
No,
o sea,
tiene más remedio, claro que sí.
O sea, me voy a tener que poner enfermo, tengo que empezar a acreditarme ya, porque vamos, esos días ya puede venir One Direction o Enrique Iglesias. No,
pregúntale,
no, o sea,
pregúntale al director Jurado qué es lo que tiene pensado para...
El director dice, en funciones esos
el
días.
El director del TJ Cope en Futsal Cope.
Yo a cambio prometo merchandising, O sea, es lo único que os puedo prometer, merchandising, temazos y unos buenos sitios en Ciudad Real, que por cierto está una de las mejores pastelerías de España, que ya os informaré, un buen trinque ahí.
Hay que decir también que ha sido Teresa Sendín la que se ha puesto en contacto con los, porque si os fijáis son futsaleros por el mundo, ¿no? Tanto David Madrid, como Jesús Candela, como Miguel Rodrigo, así que nada, allí estaremos a pie de pista del Quijote Arena para narrar los partidos, y ahora daremos más información a través de Twitter, pero vamos, va a ser bien fácil, vas a meterte en cope.es y arriba, en ¿cómo se llama esto, Jurado? Que tú sabes,
sí, en la cabecera de la página web.
En la cabecera habrá un icono.
Como cuando damos otros acontecimientos, baloncesto, Copa del Rey, etcétera, etcétera, partidos de la Europa League.
En el que ponga Copa de España de Fútbol Sala, pincha aquí para escuchar el Pozo de Murcia, Jaén, Paraíso Interior. Sí, Perico.
Más sencillo aún, que entren en nuestro Twitter y verán
también
el enlace.
Habrá un enlace directo, sí, pero vamos.
Sí, en cope.es o en nuestra cuenta de Twitter, no, que también...
Pero que cuando... se va a ver, sí, que si en cope.es sí, metes fácil, la dirección, lo vas a ver del primer pantallazo, de un primer vistazo, vas a ver el enlace. Ya os digo que no vamos a compartir retransmisión con ningún otro deporte, ni los dos partidos del jueves ni el primero del viernes. Narración íntegra del Pozo de Murcia Jaén París Interior y del Inter Movistar Burela, y el viernes del Magna Navarra Palma Futsal. Luego ya entramos en tiempo de juego con el Barcelona Spil Vidal, con las semis del sábado y con la final del domingo. Así que nada, esperemos que os guste la noticia, que estéis contentos con esto y que podamos llegar a todo el mundo que le apetezca escuchar esos partidazos de la Copa de España de fútbol sala.
Estoy llamando a Nicky Jan, a Enrique Iglesias, para que se vengan también, ¿eh? O sea, este evento ha sido lo máximo de la cadena COPE, lo máximo.
Bueno, hermano, pues me alegro de que estés contento entonces.
Sí.
Hablamos la semana que viene. Un abrazo, Perico.
Si os quiere.
Igualmente.
Chao.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, directora Sendín, hola de nuevo.
Muy buenas.
Hoy nos vamos lejos otra vez, ¿eh?
De esto de que el avión este mío a veces falla y esas cosas, pero ya está otra vez.
El jet está funcionando,
ya,
¿no?
Ya, a pleno rendimiento.
El jet privado. Cuéntale a la gente, ¿dónde nos llevas esta semana?
Pues hoy tengo cositas de las buenas y casi que si me hubiera dejado te había llenado yo sola
ya me dijiste
programa.
Ya, me amenazaste con llenar el programa de Futsaleros, que es un placer, vamos.
Pero yo creo que para empezar, como dices, un vuelo de los largos hasta Japón, donde tenemos ya uno de los primeros campeones de liga de esta temporada, y tenemos al Nagoya Ocean, donde está nuestro querido Víctor Acosta en el banquillo, y creo que ya nos está escuchando. Víctor, ¿qué tal?
Todo bien, aquí ya es de noche.
Es verdad, porque allí creo que son la 1:30 pasadas, ¿no?
Sí, la 1:30 pasadas.
Vamos,
sí,
que
sí.
Te hemos hecho trasnochar, Víctor, ya te lo agradecemos, ¿eh?
Vale, de nada, imagínate.
Lo primero, enhorabuena por el título.
Muchas gracias.
La segunda liga tuya y octava del equipo, si no me equivoco.
Sí, en mi caso es mi segunda liga y la octava del equipo.
Arrasando como siempre.
Bueno, es un equipo que está hecho para ser campeón e intentar todos los títulos aquí en Asia, ¿no? Este año ya ganamos la Ocean Cup, que sería como la Copa de España a principio de temporada. Después tuvimos la Copa de Asia, también la ganamos, que hicimos la final con Chonburi y estaba Pupis en la otra banqueta también, y se hizo una final muy, muy interesante ahí en China. Y ahora, pues, volvemos a ganar la Liga en una final muy muy disputada también. Y eso significa que el fútbol sala japonés está cogiendo mucho nivel.
3-3, ¿vais a dejar algo para los demás en algún momento? ¿Vais a seguir en ese plan?
Bueno, la idea es seguir en este plan. Tenemos ahora... Ahora tenemos la Puma Cup, que sería como la Copa del Rey, donde entran equipos de primera y segunda división. Ya nosotros ya entramos directamente en cuartos y será el fin de semana de, me parece, 13, 14, 15 en Tokio, en el pabellón de Yoyogi, que es un pabellón muy muy espectacular.
Ya por el 4 de 4.
Intentaremos. Bueno, el año pasado solamente perdimos la Copa de Asia. Ganamos tanto la Copa como la Copa del Rey, que sería aproximadamente, ¿no?, la Puma Cup, y ganamos la Liga. Entonces este año sería inédito para el Nagoya Oceans ganar las cuatro competiciones.
¿Y por Japón qué tal? ¿Cómo nos va la vida?
Mira, muy bien, se vive muy bien, es un país espectacular. La única cosa que un poquito los terremotos que sí tenemos aquí... y ayer mismo tuve uno aquí cerquita en Aichi, que fue en la escala Chindo, que llaman ellos, de 4, ¿no? Va hasta 7 y fue de 4. Pues estaba aquí en casa, me parece que las 11:30 de la noche y tembló un poquito todo. Pero están preparados, están muy preparados y están acostumbrados.
Entonces, aquí tuvimos, Víctor, el otro día un temblorcito, ¿eh? Me imagino que lo leíste en las redes sociales, tal, hubo un temblor en España, pequeñito, ¿eh? En la radio estábamos aquí y vimos... que la silla se movía o que las manos se nos movían del teclado, ya. Y no veas, cundió el pánico en España y fue un temblorcito. Me imagino que allí, bueno, la primera vez impresiona mucho, ¿no? Pero luego uno se acostumbra a todo, ¿no?
Sí, te acostumbras. Lógicamente hay un peligro grande. Japón es un, está situada sobre una placa tectónica importante que se mueve mucho y a veces puede provocar una catástrofe grande si llega a una escala superior, ¿no? Pero normalmente están acostumbrados con 4 y 5, están muy acostumbrados, ¿no? Entonces, lógico, te acabas acostumbrando también, no hay otra.
Se confirma que fue muy preparados. Se confirma que fue un temblor y no vosotros de festejos, ¿no?
No, es verdad. Nosotros no. Ahora ya mañana empezamos a entrenar, ya preparando para la Puma Cup, que será la semana que viene. Entonces ya empezaremos mañana. He dado tres días de fiesta a los jugadores para que estuvieran más tranquilos. Fue una temporada muy dura, muchos partidos, tuvimos lesiones graves de un jugador también jugó en la Liga Española y aquí estaba teniendo un rendimiento muy alto, que fue Chimbiña, que estaba en Triman, y lógicamente ese jugador también no ha hecho mucha falta en toda la liga porque se lesionó de cruzado. Después tuvimos tres jugadores con fracturas de estrés en el pie. Entonces fue un año complicado, fue un año un poquito complicado, pero los jugadores respondieron muy bien y lucharon mucho, y al final de momento conseguimos los tres títulos igualando el año pasado, y ahora vamos a intentar una cosa inédita, que es ganar la Puma Cup, que es donde los equipos se preparan bastante para esta competición, porque es una competición que son 4 días en Tokio, va mucha gente, aquí el marketing lo hacen muy bien y la estructura que tienen para la competición es muy buena.
¿Y te da tiempo a echarle un vistacillo a la Liga Española o estás hasta arriba?
Bueno, yo siempre miro pues los twitters, entro en la página de la Liga Nacional de Fútbol Sala, a veces veo algunos partidos por internet, y lógico, siempre tienes que estar ahí mirando los partidos para también coger cosas y ver cosas, ¿no? Y yo creo que tanto la Liga Española como la Liga Brasileña siempre estamos ahí mirando, y a veces la Liga Rusa también.
Sí, no hay que cerrarse ninguna puerta, que quién sabe, Víctor, el día menos pensado te llaman de un club aquí importante de la Liga Nacional y hay que venirse para acá. Además, es verdad que tenemos la suerte de ser referencia en el mundo futsal,
sí.
Así que hay que estar al día. Pues Víctor, que enhorabuena, que nos alegramos mucho de que te estén yendo bien las cosas, que disfrutes de la experiencia en Japón, que yo tuve la suerte de poder ir en 2012 y la verdad es que es un país que te conquista, ¿no? Sobre todo la gente, ¿no? Que
sí, sí.
Es muy particular.
Sí, la gente.
Y además, si te gusta el sushi, estar de enhorabuena y no hay problema, ¿no?
Sí, se come muy bien aquí.
Se come
también,
muy,
no
muy
me
bien,
puedo
claro.
Quejar.
Sí, claro sí. Que sí. Así que nada, Víctor, que nos alegramos que te vaya todo muy bien y que Teresa os tiene a todos controlados, ¿eh? Y os da el cariño y el apoyo de aquí desde España.
Ah, es bueno tener este cariño. Os agradezco tan lejos ahí, porque estoy lejos de la familia también,
claro.
Y es bueno siempre.
Un abrazo muy fuerte,
este cariño.
Víctor.
Vale, muchas gracias.
Víctor,
vale,
pedazo de crack, el técnico hispano-brasileño que acaba de ganar con el Nagoya Oceans. No dejan de ganar los nuestros, que es tu negocio, lo que a ti te...
Yo, ya sabes, que yo cuando hay títulos yo me voy de fiesta
feliz.
Por ahí.
¿Qué
y
más cosas han pasado?
Antes hablabas de la Copa de España y yo me he ido de copas este fin de semana.
A ver. Cuéntanos, ¿qué ha habido por ahí?
Porque tenemos en Italia a Jordi Torras con su 2-2.
¡Qué tío!
Han conseguido la Copa de Italia con el Asti ante el Pescara, que curiosamente ha sido la misma final que ganaron en la Winter Cup hace un mesecillo. Así que segundo título para Torras en Italia, y en Liga siguen ahí primerillos casi pisándole los talones.
Uh-huh.
En Hungría también tenemos campeón de Copa, porque el Spanish Rabaeto de Jordi ya en el banquillo ganaron al Veszprém, así que segundo título para ellos también, después de que ganaran la Supercopa a principio de temporada. Y en Rusia, el Dinamo de Moscú de David Marín empató a 4 en el partido de ida de cuartos de final de la Copa en Rusia contra el Gazprom, y la vuelta será el 11 de marzo, a ver si consiguen pasar a las semifinales.
Bueno, pues todo eso, la verdad es que ha sido una semana bastante buena en el panorama futsal de los españoles por el mundo, y no sé qué me tienes preparado para la semana que viene en la previa de la Copa de España Fútbol Sala, que ya estaremos casi de celebración y de fastos.
Ya
sé,
yo que vosotros lo habéis pasado bien.
No lo pasaremos mal. El lunes que viene, recuerden, el lunes que viene el próximo Futsal Copa y por tanto el próximo futsalero por el mundo con Teresa Sendín. Gracias, Teresa.
Nada, a ti.
Vamos ya con el femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Eres tanta gente que dime con quién.
hablo ahora, no ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos.
Fue otra de las canciones de Alejandro importantes, este No es lo mismo, con el que abrimos territorio del fútbol sala femenino. Hola de nuevo, Javi Ju.
Hola de nuevo.
Calentando ya motores para nuestra Copa de España masculina, pero sí, sin perder de vista lo que pasa en el femenino.
Sí, y hemos tenido un fin de semana relativamente tranquilo en cuanto a que no ha habido más sorpresas, no ha habido enfrentamientos directos, han ganado todos los de arriba, el Atlético de Madrid ganó en Bilbao al Fútbol Sala Bilbao 1-3, ganó también el Ciudad de Burgas 1-4 al Móstoles, se impuso también el Burela 0-4 al Amarelle, el Alcorcón ganó 3-2 a Pollo Pescamar, y luego también tenemos a la Universidad de Alicante, que está luchando también por hacerse con esa cuarta plaza y que ganó 2-4 a Orense en uno de los partidos más atractivos, lo decía Alba la semana pasada, y que finalmente, bueno, pues se saldó con victoria a favor del conjunto alicantino. No es que eche mucha tierra de por medio con el Fútbol Sala Rioja, sí con el Orense en este caso, pero ojo que, bueno, pues vamos a ver, porque esa lucha sigue todavía bastante abierta. Lo que pasa que, podemos decir, una jornada sin más, pero se ha dado un acontecimiento que no es tampoco muy común, no solo en el fútbol sala, sino en cualquier deporte, ¿no? Y es que un equipo esté un año entero sin conocer la derrota.
Toma ya.
Un año natural entero sin conocer la derrota. Y es el caso del Atlético de Madrid, el Futsi, uno de los mejores equipos del mundo, nominado, lo decíamos la semana pasada también, a mejor club del mundo.
Suena así como tal, pero es que es la verdad.
Es que es la verdad.
La verdad.
Y yo no sé si eso se va a vivir con mucha naturalidad o no en el vestuario del Atlético de Madrid. Claro. Tenemos, para hablar de esto, como siempre, Alba Dalba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú en tu etapa como jugadora llegaste a vivir algo parecido? O no lo digo a lo mejor donde jugaste, pero que conocieras de cerca algún equipo que dijeras, mira, es que llevan un año entero sin conocer la derrota.
No, y además que ya no solo es eso, sino que Futsi durante todo este año, esos 50 partidos sin perder, ha conseguido todos los títulos posibles, tanto a nivel nacional como internacional, así que es digno de admirar, y yo creo que ellas también son conocedoras, más ahora que están en esa primera posición. Y yo desde aquí las felicito porque es un hecho histórico en el fútbol sala femenino y yo creo que en el fútbol sala nacional.
Seguro que sí. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿eso cómo se vive en el vestuario? ¿Se vive con naturalidad, como un acontecimiento extraordinario? No sé, ¿qué importancia se le da a algo que realmente dices no es un título, no suma para el palmarés, sino que queda en el orgullo a lo mejor del equipo y de cada una? De decir, mira, he formado parte de un equipo que ha estado un año entero, y ya no solo son partidos de liga y tal, sino torneos a lo mejor menores, memoriales, etcétera, etcétera, sin perder.
Sí, la verdad es que es un dato que, como bien dice, no significa ningún título, pero a nivel moral sí que aporta seguridad y confianza al equipo. La verdad es que nosotros no conocíamos este dato hasta hace un par de semanas, que André nos lo comentó, nos dijo, chicas, que sepáis que si ganamos estos dos partidos que nos quedan, conseguiremos llevar un año sin perder un partido oficial. Nosotras sí que sabíamos, os voy a contar otro dato que sí que tenemos y con el que bromeé bastante, es que en la temporada 2011-2012, que ganamos la Liga, perdimos únicamente un partido en casa, y fue contra el equipo que descendió. Desde entonces, desde esa temporada, no hemos perdido ningún partido en casa. 2011 estoy hablando.
Esto, como diría Natalia, nuestra directora de Futsaleros por el Mundo, sois unas abusonas.
Sí, es no, un modo abusón.
Lo curioso es que en 2013, que fue cuando perdimos el último partido, lo perdimos ante un equipo que descendió de categoría también. Entonces, como dato curioso, entre nosotras en vestuario tenemos los vaciles de, bueno, el próximo equipo con el que perdamos será...
Le vamos a dar las condolencias porque va por abajo, ¿no?
Pero es a título de... grupo en corrillo pequeño.
Madre mía, se dice pronto. ¿Te acuerdas cuándo fue la última derrota? Que fue el 1 de marzo de 2014, partido jornada 20 de la Liga pasada. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente por la
sensación. Hombre, pierden tan poco, perdéis tan poco, Natalia, que como para olvidarse de la derrota, a lo mejor.
No, la verdad es que fue un partido para recordar, porque las condiciones del campo, bueno, está colgado por internet, era impracticable. Intentamos suspender el partido porque es como te caías a cada momento, tanto para nosotras como para ellas. El campo era igual para los dos. Entonces el partido y la derrota sí que la recuerdo como bastante dolorosa.
Y en este caso, es verdad que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que los cambios que ha habido en la plantilla tampoco se han dejado notar, ¿no? Digamos que habéis quitado las piezas que se han marchado, han encajado perfectamente las nuevas y a seguir rodando. En este caso, ¿cuánta de culpa tiene Andrés Sanz, que es un buen director de juego, y cuánta culpa tenéis vosotras, que sois también un grupo, lo decimos siempre, uno de las mejores plantillas, evidentemente, para muchos la mejor, de por lo menos de España?
Yo creo que la clave la has dado tú, la culpa la tiene el grupo. Es decir, Andrés ha sabido dirigir al grupo y el grupo ha sabido encajar y las piezas y las indicaciones que nos daba no solamente Andrés, sino segundo entrenador y resto de cuerpo técnico. Creo que la clave ha estado en el grupo como tal y yo creo que todos somos partícipes de este éxito.
¿Y esto simplemente a qué se debe? O sea, esto, el aspecto mental es importante. O sea, ahora que ya se ha marcado la efeméride, que a lo mejor se le da más importancia precisamente al remarcarlo, y ahora que ya todos lo sabemos, no sé, ¿qué ocurrirá cuando perdáis? Vosotras, tú en tu caso, tú ya llevas muchos años, evidentemente ya has vivido derrotas, pero ¿qué va a pasar cuando perdáis?
Pues yo creo que no pasará nada, exactamente. Es un deporte, sabemos que tenemos que salir a ganar cada partido y es un dato curioso que llevemos tanto tiempo sin perder, pero en esta competición cualquiera te puede ganar. Simplemente sería una derrota y superar este escollo para seguir intentando conseguir el título que es nuestro objetivo.
Ahora mismo tenéis 6 puntos de distancia con respecto a Ciudades Burgas, que bueno, pues ha tenido por ahí un par de traspieses, pero yo no sé ahora en vuestro caso si esperabais estar en este primer puesto que tenéis con tanta, bueno, si se puede decir, tranquilidad, pero tenéis una distancia bastante cómoda y además con esa sensación de que va a ser muy difícil que al final cedáis, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que estamos deseando es que pasen los partidos y que siga esta situación a final de temporada, pero bueno, por suerte estamos arriba en la clasificación, no hemos tenido puntos con respecto a los rivales y sí que es cierto que tenemos al Ciudad a 6 puntos y que no debemos relajarnos porque cualquier equipo, por muy abajo que esté, te la puede liar.
Alba, ¿alguna cosita que quieras para Natalia?
Sí, yo le quería preguntar que, bueno, que durante este año sin perder, durante esos 50 partidos que no han perdido, que cuál ha sido el mejor momento de ese año, que han conseguido tantos títulos importantes, ¿cuál ha sido para ella el que destacaría por encima de los otros?
Yo creo que no me sabría quedar con ninguno. Tal vez, si tengo que destacar algo por jugarte los títulos a un único partido, pues es la Supercopa o la final de la Copa en Burela, pues son partidos contra el Corcón. Son partidos que como te los juegas a cara o cruz, como el que dices, se recuerdan de una manera especial, porque a fin de cuentas la Liga es el campeón regular al que gane 30 partidos y cuesta más quedarse con un único partido. Entonces tal vez el campeón de la Copa, la final de la Copa o la final de la Supercopa.
Pues Natalia, siempre es un placer tenerte con nosotros. Natalia Flores Sanz, una de las referentes del Atlético de Madrid, que sigas a buena racha y que sigáis haciendo disfrutar a la afición del buen fútbol sala que practicáis y que siga todo bien esta temporada. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contribuir al desarrollo del deporte femenino.
Gracias, Natalia. Alba, por lo demás, 2 cositas que quería comentar contigo. Una, hemos tenido protagonismo español en la final de la Copa Italiana, ¿no? Esa copa que también nos da cierta envidia por cómo se celebra. Ya lo hemos visto el año pasado y este, pues hemos vuelto a tener ahí españolas.
Sí, la verdad es que ya vamos, estamos acostumbradas a tener representación española en la final italiana. Yo creo que es muy bueno para el fútbol sala nacional. Y también da envidia, porque nosotros que vamos retrocediendo en vez de avanzar en este país, esa copa, cómo la celebran, todo lo que se mueve alrededor de ella, ojalá la tuviésemos aquí. Y bueno, no fue o no tuvo el final esperado que esperábamos todos, pero sí que es digno de admirar que jugadoras como Ampi o como Sara Iturriaga estén ahí demostrando que el fútbol sala femenino español tiene mucha calidad y que están en las mejores ligas del mundo.
3-0 perdieron la final de la Copa Italiana, el Montesilvano. Y luego, por último, este fin de semana hay parón, pero me tienes que contar rápidamente, del 6 al 8 de marzo se ha presentado hoy en Alcorcón el torneo internacional 7 Estrellas, un torneo vistoso también porque va a haber presencia de equipos internacionales.
Para todos los que puedan ir, yo le invito a que vayan al Corcón, al Pabellón de los Cantos, 6, 7 y 8 de marzo. Van a jugar 2 equipos españoles, por un lado estará Futsi y por otro habrá un combinado nacional con equipos como Alcorcón, Móstoles, Majadahonda y Soto, y vendrán equipos de Brasil, de Ucrania, de Holanda y de Japón. Así que va a haber primer fútbol sala de primer nivel en Alcorcón, así que todos los que puedan que se acerquen al Pabellón de los Cantos, que seguro que disfrutarán mucho.
Pues nos sumamos a esa invitación.
Claro que sí, nos escuchamos el lunes que viene, programa el lunes, Futsal Cope, previo especial de la Copa de España, y nos vemos el jueves ya, camino de Ciudad Real, Alba.
Hombre, ya no queda nada,
claro que no.
Ya la Copa.
Eso es. Un beso fuerte, Alba.
Venga, un beso, hasta luego.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Cuéntame rápidamente qué ha pasado en la segunda este último fin de semana.
Pues se cumple nuestro pronóstico de la semana pasada en segunda división. Cambio de líder, ¿quién? El Antequera, que venía apretando las últimas semanas. No perdona ese pinchazo del Barça B, que se las veía contra el Elche en el Esperanza Lag, donde los ilicitanos no dudaron contra el filial y lo golearon por 6-1, con 4 goles de Pitu, que no descansa y que porque quiere llevarse el pichichi este año. El Barça B es segundo ahora, seguido de sus rivales precisamente esta jornada, a tan solo un puntito, o sea que está la cosa juntadita. El Antequera lo tenía más fácil a priori, aunque luego no sería un paseo militar. Ganaron al Zamora en su casa por 1-3. Fue igualado a pesar de las diferencias en la tabla. Pero para igualada, la victoria del cuarto clasificado, el Brunega, que se tuvo que conformar con 1-0 en el Virgen de la Peña contra el Hércules. Su perseguidor, el Valdepeñas, venció también a domicilio por 2-5 al Cartagena. Y en la parte más caliente de la clasificación, el último puesto de promoción que luchan Segovia, Melilla y Gran Canaria, solo fallaron los canarios, que paran su racha de victorias al perder en casa por 4-5 contra el Pozo B. Llegaron a ganar 3-1, pero el filial remontó en 3 minutitos, se hacen con la posición del Granca, por lo tanto el Segovia, que se coloca en playoff al vencer 1-3 al Parrulo. Por su parte, el Melilla, el otro del tridente, goleó al colista Sierra Salinas por 8-0. Están los tres equipos en 2 puntitos, emocionantes esta última jornada, las que nos esperan. Santi, para la semana que viene,
sí.
Jornada 22, tenemos 5 para los playoffs de ascenso, y partidos, Barça B, Gran Canaria, Antequera, Cartagena, Elche, Brivega, que, ojito, este es el partido para mí más importante de esta semana que viene. El Brivega está a tan solo un punto del Elche y depende de sí mismo para quitarle el puesto a los ilicitanos. Luego el Pozo B, Melilla, Segovia, Hércules, Valdepeñas, Parrulo y Sierra Salinas, Zamora.
Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
Estamos terminando. Yeah. Okay. Con este Looking for Paradise, buscando el paraíso de Alejandro Sanz, terminamos el programa, no sin antes repasar agenda de la primera división para este fin de semana pre-copa, Javi Jurado.
Sí, señor, la jornada 25, y qué poco queda también para que acabe la liga regular. El viernes 6 tenemos 4 partidos, a las 9 menos cuarto del Lin Zaragoza Magna, a las 9 tenemos el Pozo Palma y Santiago Montesinos Jumilla, 9 y media Uruguay Tenerife Barcelona. Sábado a las 6 de la tarde, Jaén Paraíso Interior, Inter Movistar y Prone Lugo Burela, 6 y cuarto Levante, Aspil Vidal, Riviera de Navarra, y a las 8 y media el televisado por Teledeporte, Marfil Santa Coloma Peñisco La Bodegas Zumbiro.
Inquieto, solo y confundido. Bueno, pues esa es la agenda y la noticia ya os la hemos contado. La cadena COPE va a ofrecer la Copa de España de Fútbol Sala el jueves y el viernes. 3 partidos en streaming, exclusivo, en directo e íntegros. Los partidos de la Copa de España de cuartos de final, el viernes el partido del Barça lo daremos ya en tiempo de juego, así como las semifinales y la final del sábado y del domingo. Que os esperamos a todos, que ha estado Antonio Bravo en el control técnico y que gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope, y en Twitter, @futsalcope.
Me llena con su sentimiento, sentimiento vida llena.
Walking down a side way, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
I'm singing for somebody like you.
What about you?
Someone like you.
Tú dime a quién le cae.